En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Ya sabéis que esa es la hora clave en el día de hoy, la hora en la que deberían de empezar a sonar todas las alarmas, todas las alertas, porque tendríamos que estar preparados para abrir los brazos y recibir con toda la alegría del mundo a la primavera, a las 17:57 horas. Ya sabéis la hora en la que entra la primavera y que nosotros estamos preparándolo todo, pues prácticamente para hacerle una fiesta. Yo creo que a la primavera, fíjate tú, le gustaría que le pusiéramos banda sonora de piano.
Mucha gente diría, pues a lo mejor Vivaldi, ¿no? Claro, que tiene la primavera, pero nosotros vamos a cambiar, vamos a dejar sí. Vivaldi y vamos a optar, como comentas, por piano y por la música de Chopin.
Me encanta.
Y además, concierto de piano, concierto con unas piezas musicales de excepción, gratuito, porque hoy, 20 de marzo, regresan los jueves musicales al Lázaro Galdiano. Ponen en marcha un nuevo concierto gratuito en colaboración con la Asociación de Artistas, Intérpretes y Ejecutantes. Música que va a sonar a partir de las 7 en la calle Serrano 122.
Y piano que va a tocar Marc Heredia. Un pianista que comenzó a tocar el piano con 3 añitos, ¿eh? Bien pequeño. Desde luego que sí, que poco a poco, bueno, pues ha ido haciéndose ya un hueco en el importante mundo de pianistas. Podríamos considerar ya uno de nuestros clásicos.
Y es reconocido a nivel internacional.
Sí, que nos va representando en esos otros países y con el que vamos a ir conociendo un poquito más esos nocturnos de Chopin. Aunque también vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, de vibrar, nunca mejor dicho, con la obertura de Tannhäuser de Liszt, que será precisamente también la obra con la que pondrá punto y final a ese concierto de piano en estos jueves musicales del Museo Lázaro Galdiano.
La finalidad principal de estos conciertos es que estos jóvenes músicos con talento de alto nivel pues tengan la oportunidad de actuar aquí en Madrid, de que lleguen al gran público y también difundir la música clásica a todos los madrileños, a todas las personas que por allí se pasen y se acerquen.
La entrada es libre hasta completar aforo. Ya os hemos dicho la hora, 7:30. Hay que ser un poco previsor y acercarse un poquito antes para no quedarnos sin hueco. Apuntamos la dirección de la Fundación Lázaro Galdiano, que va a ser allí en su auditorio donde se va a celebrar este concierto. Calle Serrano número 122. Fundación Lázaro Galdiano, calle Serrano número 122.
Nosotros seguimos recorriendo la Comunidad de Madrid, dejamos a la calle Serrano y nos dirigimos hacia el Complejo del Águila.
Allí nos está esperando una amiga ya de Hoy en Madrid.
Y 106 FM. Onda Madrid.
Todos los jueves que tenemos aquí en la sintonía de Onda Madrid una cita con nuestra historia, con la historia de nuestro Madrid, y ya sabéis que el mejor lugar en el que poder encontrar todos esos datos es precisamente en el Complejo El Águila, donde está la biblioteca y el archivo regional.
Calle Ramírez de Prado, número 3. Allí nos situamos, allí vamos con nuestro carnet de usuario, por ejemplo, de la biblioteca regional.
O con el DNI.
O cualquier biblioteca o el DNI. Y podemos echar un vistazo a esos archivos. Y hay un documento que nos encanta,
¿sí?
Porque nos habla además de una mente muy creativa.
Y muy inquieta, ¿no? Porque hoy vamos a conocer un poquito más a Adrián Álvarez Ruiz. ¿Quién es este hombre? Bueno, pues este hombre fue un obrero ferroviario que creó un generador para suministrar aire a los submarinos. En caso de naufragio, diríamos que se cambió de sector del terrestre al naval. Estábamos en los años 30, años 40 del siglo ya pasado, y la verdad es que fue un invento de los importantes.
Además, causó interés porque estábamos en vísperas de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ver estos documentos, qué nos cuentan, qué nos dicen. Habrá dibujos, habrá planos, dónde harían las pruebas para ver si este invento funcionaba o no.
A mí me gusta el lago de la Casa de Campo.
Bueno, se lo vamos a preguntar a Nieves Sobrino, directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Nieves, muy buenas.
Muy buenas.
Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Belén. ¿Qué tal estáis?
Pues aquí con ganas, ¿no?, de conocer qué nos cuentan estos documentos que nos van a descubrir esa otra faceta de Adrián Álvarez Ruiz, que, bueno, que lo suyo era inventar.
Efectivamente, parece ser que, bueno, lo habéis dicho muy bien, era ferroviario, era palentino, se trasladó aquí a Madrid a trabajar a lo que era la compañía antecedente de Renfe, a la compañía de los ferrocarriles, que entonces se llamaban Madrid, Zaragoza, Alicante, y parece ser que era una mente inquieta. Él había leído mucho las novelas de Julio Verne, estaba tremendamente impactado por todos los inventos que este escritor desarrollaba en sus obras, y él decidió que también, que quería inventar.
¿Por qué le iba a ser menos, claro?
Exactamente, ¿por qué eso? Y además llevaba toda la razón, ¿por qué Julio Verne sí y yo no? Y la verdad es que, bueno, a mí estos documentos me parecen, tengo que reconocer, que son maravillosos. Yo tengo debilidad por ellos, porque me parece un invento fantástico. Como habéis dicho muy bien, lo que hizo fue crear un generador que creaba aire. Oxígeno.
Sí, sí.
¿Cómo lo hacía?
A ver.
Utilizaba el oxígeno del agua donde se supone que estaba sumergido ese submarino o ese tanque hermético, transformaba ese oxígeno en un oxígeno respirable, y al mismo tiempo lo que hacía era eliminar el anhídrido carbónico, el CO2, que todos creamos cuando expulsamos nuestra respiración. Con lo cual, él lo que quería demostrar era que con unas condiciones óptimas, y siempre que ese sumergible estuviera bien, no tuviera ninguna rotura, se podía generar aire por un tiempo indefinido. Imaginaros que eso, hablando en una época en la que los submarinos empezaban a tomar una gran importancia,
sí.
ya la habían tenido en la Primera Guerra Mundial y desde luego tendrían un papel absolutamente clave en la Segunda, pues se trata de un invento que llama la atención y que todo el mundo estaba un poquito ansioso y a la expectativa de ver qué pasaba con él. ¿Qué documentos tenemos ahí? Pues mirar, hay un acta preciosa, se llama Acta de Presencia, de las pruebas que, como muy bien ha dicho Belén, se llevan a cabo en el Lago Grande de la Casa de Campo. Uh-huh. Estamos en octubre de 1932. Entonces, Adrián Álvarez solicita al ayuntamiento que de alguna manera se verifique que lo que él ha hecho pues es válido, puede ser útil y está muy bien planteado. Con lo cual, el alcalde de Madrid nombra una comisión.
Uh-huh.
Esa comisión estaba integrada por el concejal de Vías y Obras y por dos técnicos municipales. Y se van con Adrián a la Casa de Campo. Bueno, con Adrián y con unas 15.000 personas que parece...
A ver, 15.000 personas.
Sí, 15.000. Unas 15.000 personas que estuvieron viendo las pruebas que él lleva a cabo el 30 de octubre de 1932. Y en este acta es curiosísima, y lo que dice es que efectivamente el invento funcionó, que Adrián estuvo sumergido en un tanque hermético aproximadamente 5 horas y cuarto más o menos,
uh-huh.
que no tenía aire, que sobrevivió durante ese tiempo únicamente con el aire que generaban sus aparatos, que salió bien, que cuando salió a la superficie no tenía ningún síntoma de fatiga ni ninguna señal física mala, y que durante todo ese tiempo lanzó pequeñas bolsitas de celuloide con mensajes dentro de ellas.
¡Ay!
Bolsitas que además también había inventado él. Digamos que era una forma de comunicarse con la superficie. Eran mensajes, bueno, muy cortitos, casi todo un poco pues de salutación a las autoridades y al público, pero que al mismo tiempo daban un poco la idea de que él seguía bien, de que él, a medida que iba pasando el tiempo, se encontraba perfectamente bien.
Uh-huh.
Y el acta termina diciendo que, bueno, que creen que el invento es útil, creen que se debe dar una protección económica para desarrollar más lo que ahora todavía es incipiente y que sobre todo se tienen que desarrollar pruebas en sitios, pues bueno, oficiales o con un carácter más científico para avanzar un poco más en lo que este señor estaba planteando.
Claro, porque, hombre, el lago de la Casa de Campo es grande, claro. Hay un volumen claro. de agua que puede generar una presión,
pero
no es el
no
mar
es.
Ni el océano.
Claro. Exacto, no tiene nada que ver, digamos que además no hay corrientes y la presión, como muy bien habéis dicho, claro, no es exactamente la misma. Pero además este acta, fijaros que tiene una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Los que la firman dicen que por deseo expreso del inventor no dan detalles técnicos del invento. ¿Por qué? Porque él de alguna manera quería guardar lo que podríamos llamar secreto industrial. Él claro. quería dar a conocer esos detalles específicos cuando él viera que era conveniente o que le resultara conveniente para sus propios intereses. Uh-huh. A partir
lógico.
De ahí,
sí.
lógico, efectivamente, sí. a partir de ahí pues se inicia una especie de periplo. Unos meses más tarde hay un documento que demuestra que se hacen otras pruebas en la Plaza de Toros Monumental de Barcelona.
Uh-huh. La Plaza de Toros.
En la Plaza de Toros. Crean una especie de piscina específica para probar el invento. Se llevan el tanque desde Madrid allí. Hay una factura por un importe de 24 pesetas por trasladarlo de una ciudad a otra.
¿Sí?
Y un recorte de periódico donde, bueno, pues anuncia un poco a toda la población barcelonesa de que efectivamente el día tal de el 8 de febrero, el 8, sí, a finales de enero, principios de febrero sí. del año 33 se van a llevar a cabo esas pruebas para todo aquel que quiera verlo.
Ah, que era un acto abierto al público, claro.
Efectivamente, uh-huh. igual que habían sido las pruebas aquí en la Casa de Campo, uh-huh. pues las de la Plaza de Toros de Barcelona también iban a ser pues abiertas a todos los espectadores que quisieran acudir.
Uh-huh.
Y finalmente, al año siguiente, en el año 34, la cosa sigue evolucionando. Y hay un documento precioso, que es un pasaporte, lo que se llama un pasaporte que está expedido por el contraalmirante jefe de la jurisdicción gubernativa de Madrid del departamento del Ministerio de Marina. Agarraros.
Hombre, es importante.
¿Qué es lo que hacía? Pues lo que hacía con ese pasaporte era autorizar de alguna manera un viaje oficial de Adrián Álvarez desde Madrid a Cartagena y luego la vuelta de Cartagena a Madrid por ferrocarril, porque lo que querían era realizar en la base naval, que sabéis que hay en Cartagena, sí. pruebas específicas para ver la validez que podía tener el invento de Adrián ya aplicado directamente a los submarinos. Como veis, un tema apasionante.
Desde
claro
luego.
Sí. Y al final, ¿hubo patente, no hubo patente? ¿Qué pasó?
Pues vamos a ver, mira, sí que hubo no una, sino varias patentes. Uh-huh. Aquí tenemos varios documentos del Registro de la Propiedad Industrial, Delegación de Industria y sobre todo un apunte manuscrito del propio Adrián, en el que va diciendo que tuvo lo que se llama una patente principal, uh-huh. que entiendo que es, digamos, la primera patente. Cuando tú haces algo, pues digamos que el primer paso que tienes que hacer es patentar ese invento. Después tiene dos patentes de adición. ¿Qué significa eso? Pues que Adrián hizo mejoras en su proyecto inicial. Entonces, con cada mejora que hacía, digamos que tenía que modificar y actualizar la patente inicial que se le había dado, porque, claro, el invento ya no era exactamente igual al que él había registrado.
Claro, claro.
Eso en España. Uh-huh. Pero es que además lo patentó en Francia en sí. el año 34 uh-huh. y un mes más tarde lo patentó en Inglaterra. De tal manera que aquí en el archivo tenemos una carta que la Oficina de Patentes de Londres le dirige a Adrián informándole de que efectivamente su invento ha quedado recogido en la Oficina de Patentes británica y un poquito, pues bueno, diciéndole lo que tiene que pagar, una libra o una cantidad similar, uh-huh. que en aquel momento debía ser
pues, dinero,
bastante, bastante dinero, efectivamente. ¿Sí? Si una libra cuesta mucho, pues entonces muchísimo más. Entonces, sí, daros cuenta que yo creo que esto, no sé, es un poco el reflejo de la importancia y de la acogida que tuvo en aquel momento, a principios de los años 30, pues un invento tan destacado.
Uh-huh. Que tenemos ahí grandes inventores, ¿eh? Bueno, en nuestro hombre, país, grandes
claro.
inventores en nuestra comunidad.
Y grandes
veces,
olvidados,
claro,
muchos de ellos.
Eso, no sabemos que existen.
Efectivamente, a mí, quieras que no, esto me da, perdonadme la expresión, quizá un poquito de pena,
sí.
porque dices, madre mía, la cantidad de talentos y de personas, pues eso, tremendamente valiosas, que tienen una inteligencia, pues probablemente fuera de lo normal, por decirlo uh-huh. de alguna manera, y que pasan desapercibidos o quizá un poquito olvidados. Si quieras que no, te da un poquito, pues eso, de tristeza, de rabia y un poco de coraje. Entonces, si desde aquí esto sirve pues para dar a conocer a una persona que se esforzó y que hizo una cosa tremendamente válida, pues fantástico, bienvenido sea.
Uh-huh. Además que estas, ¿no?, historias, ¿no?, estos logros, muchas veces nos van llegando porque la memoria de la familia,
sí,
¿no?, lo van contando generación a generación.
Sí,
mi abuelo, mi bisabuelo, ¿quién inventó esto?
Sí.
Exacto, porque si no muchas veces caen en el olvido. Entonces, gracias a Dios, siempre en la familia hay alguien que tiene un poquito más de curiosidad. Entonces, pues fíjate, mi abuelo, mi bisabuelo, pues es que inventó esto, hizo lo otro, hizo tal. Y es más, hay mucha gente que ahora con las nuevas tecnologías, redes sociales, pues quieras que no, difunden también toda la información. Y yo creo que eso es importante porque hay que dar a conocer a los niños de ahora y a las generaciones de ahora cosas que a veces piensan que están porque sí. Esto, bueno, existe porque existe, ¿no? Es como la leche está en el supermercado porque crece allí, pues esto igual. Los submarinos tienen aire, pues porque tienen aire. Pues no, hasta llegar a conseguir que los submarinos tengan aire, hay muchas personas que dedican, en este caso, su tiempo libre, porque él trabajaba en los talleres de ferrocarril. Todo uh-huh. esto lo hace al margen.
Como su hobby y su pasión, claro.
Exactamente, dedicando tiempo, dedicando esfuerzo y dedicando, pues eso, mucha intensidad a lo que estaba haciendo.
Hablando de los antepasados, es verdad que según, poníamos el nombre Adrián Álvarez Ruiz en uno de los buscadores, nos llevaba precisamente a ese tema, sí, que tú comentabas, ¿no, Nieves? Esa, sí, página en la que es el bisnieto, precisamente, de este hombre el que dice: permítaseme alardear de antepasados, porque durante toda mi vida he escuchado a mi abuela contar la historia de su padre, mi bisabuelo y del tanque submarino que construyó. Y la verdad es que es muy bonito, ¿no? Porque, pues lógicamente, él le pone alguna de las fotografías más de ese ambiente íntimo, ¿no?, cercano de su familia. Pero, oye, pues luego aporta también esas fotografías, esas instantáneas que se publicaron en los diferentes periódicos. Vemos el momento precisamente en el que Adrián se metía directamente en este tanque, para ver que bueno, pues que se podía respirar, que no se ahogaba.
Exacto. Oye, 5 horas y 15 minutos nos ha dicho Nieves, que estuvo.
Sí, aproximadamente, que es muchísimo tiempo. Fijaros, aquí además de los documentos que yo os he comentado, sabéis, porque me repito mucho y ya lo he dicho alguna vez, que tenemos el fondo fotográfico de Santos de Ubero.
Mm-hmm.
Bueno,
¿es verdad?
Santos de Ubero también recoge fotografías de las pruebas de la casa de campo. Entonces va recogiendo distintos momentos en los que efectivamente él se mete, un poco cuando sale también, la gente que había viendo toda esta prueba, porque de verdad debió causar auténtica expectación y debió ser, pues bueno, algo totalmente fuera de lo normal. ¿Cómo es posible que alguien me diga que puede vivir debajo del agua durante, en este caso, 5 horas, si está entrando en algo que no tiene nada, que no tiene aire y que no tiene ningún mecanismo que tal? Entonces, realmente debió ser algo absolutamente sorprendente y contundente para la población de aquel momento.
Fijaros lo que decían en la prensa: Adrián Álvarez será para el vulgo y acaso para los técnicos un alucinado, un maniático, sí, o un loco, un aventurero o un iluso, pero por encima de todos los calificativos ondeará el éxito de sus ensayos que le empujan hacia la línea invisible e inacabable de aquellos españoles que se llamaron Colón, Pizarro, Magallanes, Peral. Así hablaban de él en la empresa de aquel tiempo, y la verdad es que nosotros pues queríamos también rendirle ese pequeño homenaje gracias a esa documentación, a esos documentos, oye, que se guardan también en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, en el que siempre nos encontramos con esos detalles que nos hacen sentirnos un poquito más orgullosos, si cabe, de ser madrileños. Nieves Sobrino, muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, un placer. Muchas gracias.
Adiós.
Hasta luego.
La directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, ya sabéis que siempre encontramos muchas historias.
Y hoy, esos documentos relacionados con el invento realizado por ese obrero ferroviario, Adrián Álvarez Ruiz.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
¿Cuánto sentimiento viene a esas palabras?
Oye, que por cierto, que si vosotros inventáis algo, habéis inventado,
hombre,
algo,
claro,
tenéis una patente registrada.
Un abuelo, un bisabuelo, un tatatarabuelo, lo que sea.
En vuestra familia,
claro,
hay inventes pensantes. Nosotros vamos a dar visibilidad también a su trabajo, a su invento, y queremos reconocer esa labor. Nos podéis contactar a través del correo electrónico hoy@ondamadrid.es, hoy@ondamadrid.es.
Bueno, aquí tenemos, diríamos, a un inventor también, inventor en este tiempo en el que nos dedicamos a buscar curiosidades relacionadas con las palabras, ¿no? Que a veces es verdad también que hay que darle muchas vueltas a la cabeza para fijarnos en aquello que hacemos de manera habitual. Rafa Cerro, muy buenas.
Hola, ya me has emocionado nada más llegar con lo de será para el vulgo. Me gusta mucho esa palabra, vulgo.
Sí, es...
Así lo recogía la prensa, ¿no? Claro. De la época.
El
no,
común de la gente popular.
Era el año 1932.
El común de la gente popular.
El vulgo, ¿no?
Conjunto de las personas que en cada materia no conocen más que la parte superficial. A mí me gusta mucho gentualla, la estaba buscando.
¿Gentualla? ¿Gentualla?
Sí,
esta
sí,
no la he
es,
utilizado
es
yo en mi vida.
Para referirse uno a sus congéneres, gentualla, dice voz despectiva, la gente más despreciable de la plebe.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Eso es gentualla? Pues
gentualla.
Me alegro de no haberlo utilizado nunca porque esto es muy peyorativo.
Es un poco duro, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y luego está chusma, que no es exactamente cariñoso, conjunto de gente soez, muchedumbre de gente vulgar y conjunto de los galeotes que servían en las galeras reales.
¡Anda!
Sí, hay muchas maneras de referirse al a la masa.
Al populacho.
Sí. Sí. ¿Sabéis lo que escribió Ortega? Esto no venía, no viene ahora a cuento. O sea, viene a cuento ahora, pero no está, no estaba
previsto. Que te ha venido a ti a la mente.
Sí, pero no estaba previsto. En 1921, y con otras palabras que no recuerdo textualmente, don José, Ortega y Gasset, empezaba a cansarse del tema este que sigue ahora igual, un siglo después, de que somos un pueblo eximio, pero con muy malos gobernantes que nos llevan por mal camino. Y se preguntó públicamente de dónde salían esos gobernantes, si no salían de ese pueblo, si no era exactamente lo mismo. Y propuso, les dijo, si es así, destituyan ustedes a los gobernantes y sustitúyanlos por una porción de este pueblo eximio que sabrá llevarlo todo adelante magníficamente. Y en fin, que nos enseñó que éramos, que nuestros políticos salen de lo que salen, del pueblo,
sí,
claro.
Efectivamente.
Sí,
efectivamente. Y es un poquito...
¿Qué hizo la gente? Olvidar a Ortega y Gasset. Ahora pensamos que Ortega es un champú de hierbas y así ha quedado la cosa.
Bueno, las cosas son como son y efectivamente hacemos ese repaso también por la historia que siempre nos viene bien. Vamos a, bueno, pues por qué no buscar de nuevo esos referentes que muchas veces encontramos en la prensa, en los periódicos al uso o, atención, en esos boletines oficiales que siempre se ha dicho, ¿no?, que son difíciles de leer, diríamos, porque utilizan a lo mejor unos términos que nos llevan a equívocos que no entendemos muy bien y además que no es excesivamente atractiva su lectura. ¿Te parece que ojeemos el boletín oficial, en este caso, de la Guardia Civil y a partir de ahí empezamos ya a saber de qué queremos hablar?
Yo lo he hecho esta semana por lo de Tejero Díez, el hijo de Tejero Molina. Por eso he acudido al boletín oficial de la Guardia Civil, que nunca lo había leído.
Yo no
lo
había leído en mi vida.
No, no. Y la idea es... separar entre las palabras destituir y cesar, que no son lo mismo.
Porque no en el boletín oficial de la Guardia Civil se hablaba de destitución del teniente coronel Antonio Tejero Díez, ¿no? Efectivamente.
Sí, que organizó un acto social con unos
la
amiguetes,
paella.
Sí, con no recuerdo qué conmemoración. Parece ser que pensaron, oye, lo hacemos en casa. No, porque el salón es más pequeño.
Ya.
Y
allí
en el cuartel
espacio.
Tienes ambiente. Espacio, tú lo has dicho, bandera. Puedes poner los pies en la mesa.
Pero
hay un montón de cosas que puedes
estábamos
hacer.
En una fecha
ya,
de estas que
tiene
es muy sensible.
Sus amigos y sus
y que oye, que digo yo que también, que tampoco se podrán celebrar fiestas.
¿El qué? ¿Cuándo?
Fiestas en dependencias policiales.
Sí. Pero si esto es tradicional,
fiestas,
dice la Asociación
¿no?
Unificada claro, supuesto, de la Guardia Civil
no.
que
digo
es
yo.
Dice la Asociación Unificada de la Guardia Civil que es denigrante. Denigrar es deslustrar, que coloquen a los guardias civiles cuando se supone que tenían que estar trabajando a hacer paellas. Pero cualquiera que haya ido a la mili, que no es... ¿Tú has ido a la mili, Sergio?
Yo, objeción de conciencia. Un saludo a toda la gente del SAMU Social, donde yo hice la objeción.
Yo pies planos, así que no tuve que hacer ni la objeción. Pero bueno, que mis amigos que sí que fueron dicen que esto ha sido siempre así, ¿eh? Quiero decir que todos ellos han trabajado para enfoscar el chalet de un coronel o han llevado a la mujer de compras o tal. Esto es así siempre.
Pero
estamos en España.
Yo no lo sé. Yo me refiero a los centros de trabajo. Supuestamente no se pueden hacer fiestas. Es como si yo de repente...
No, no era una fiesta.
Día...
A ver,
no,
era...
fiesta,
eso es injusto.
No.
Era una
vale,
paella.
Una fiesta. Da igual, una paella.
Era
de
una
repente,
paella entre demócratas.
Es mi cumpleaños.
Sí.
Y yo digo, venga, voy a hacer... una chuletada. Y digo, venga, a mi casa no, que me la vais a fastidiar o que no tengo yo espacio. Venga, voy a celebrarla en la radio. Pues digo yo que mis jefes me dirían, perdona, no puedes venir aquí con tus amigos a hacer una chuletada. O sea,
ya, sobre todo si uno de tus amigos es un personaje histórico.
Bueno, yo hablando de fechas históricas y de cumpleaños, mamá, que sé que estás ahí, un beso, porque ya su cumpleaños es el 23F.
Mamá de Sergio, un beso mío también.
Beso también mío, hombre.
Chicos, se porta bien, es alegre, claro. Y llega a las 7:30 de la mañana ya cantando.
Exacto. Pero que, bueno, esas son las historias. Tú te has fijado en el término.
Es que lo de la destitución, vamos a ver. Sí.
Y vamos a explicar lo que
sí,
es.
Sí, porque aquí el correcto es destitución. Te lo digo porque, por ejemplo, uno de los periódicos, ayer no hablamos, pero uno de los diarios de ayer recogía esa decisión en el Boletín Oficial del Estado de la destitución, pero luego, curiosamente, titulaba Interior, 2 puntos. El cese se hubiera producido coincidiendo o no con la fecha, refiriéndose al 23F. Claro, no. Cese, no. Una cosa o la otra. Cesar. Verbo intransitivo. Significa dejar de desempeñar un cargo o que algo para. Una fuente deja de manar. Cesa de manar. La gente cesa en sus funciones. Pero no puede cesar a nadie. Yo puedo cesar en mis funciones, pero no puedo cesar a Sergio. Eso no es así, ¿no? Es intransitivo. Lo que es transitivo, lo que tiene objeto directo, es destituir. Destituir es separar a alguien del cargo que ejerce. Este verbo sí es transitivo. Opera con complemento directo. O sea, que a la gente se le destituye, pero no se la cesa, como dicen siempre los medios de comunicación.
Vale, palabra correcta.
Destituir a alguien que se convierte en el objeto directo. En este caso, el objeto directo es Junior. Yo me hago un lío con lo de Tejero 10. Junior sería en Estados Unidos. Antonio Tejero Junior, Antonio Tejero II, con 2 palitos de los números romanos, lo que fuera, tal. Pero 10 no, porque luego me pierdo entre Molina y 10. Junior sería el objeto directo. O ya te digo, denigrar es deslustrar. Curiosa voz esta de denigrar, que dice la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Viene del latín denigrare, que significa poner negro, manchar. O sea, manchar la buena fama de uno. Y dice en su comunicado que eso recuerda, comillas, la forma de funcionar de la institución hace 50 años que resulta inaceptable en el pleno siglo XXI. Sí, sí, lo de la paella no es aceptable. No es aceptable, pero sí es tradicional.
Oye, luego, a mí me llama la atención, y lo hemos visto en más de una ocasión,
a ver,
cuando se habla de cese, pero luego no ha sido un cese, que la persona es que ha dimitido.
Sí,
eso lo hemos visto mucho en prensa.
Que al final esto del cesado siempre lo utilizamos mal.
Sí, o en un lado u otro lo maquillan o lo cambian o lo que sea o tal. Cuando sabéis que ha habido un emprendedor al que han echado de su cargo injustamente, era director de energía de la Junta de Andalucía, Y halló una manera de ahorrar energía, precisamente, que era su chale enchufarlo a un poste
el
público.
Mismo.
Esto sí. Es, vamos, es que lo que no veamos ya.
Pero es un emprendedor.
Ya.
Él encontró la manera de ahorrar.
Perdona,
y
pero
se lo carga.
Solo él.
Claro, pero ahorraba. Ahorraba energía. ¿Era director de qué?
De energía.
De energía.
Pues, no, sí.
Pues ya está. Luego, aparte, es que no, el chalet estuviera luego construido en un sitio prohibido, pues tampoco pasa gran cosa en lo que es un alto cargo, ¿no? Yo quiero decir, no todo es perfecto. No dice la noticia...
¿Y cesó, dimitió o qué pasó?
¿Qué hizo?
Este, según su jefe, dimitió.
Sí, vale.
Según su jefe, dimitió. Hay mucha gente a la que, claro, le te ponen una pistola en el pecho y tienes que dimitir por quedar medio bien, ¿no? Pero según su jefe, dimitió. Dijo que era ya directamente un ministro del gobierno andaluz, un consejero. Dijo, sí, dimitió, comillas, rogándome que lo admitiera con el objetivo de tener las manos libres para poderse defender de esas acusaciones. Claro, tenía ocupadísimas las manos. Por un lado, las tenía ocupadas ostentando, que no detentando. Detentar es ilegítimamente, dijimos.
Ajá, sí, me
ostentando. Ocupadas las manos. Por un lado, una mano la tienes ostentando la dirección general de energía. Y luego otra sujetando el cable con el que robas energía. Y entonces, claro, tenía las manos ocupadísimas y no se podía defender. Y por eso con el cable que conectó de... Esto es curioso. De Extrangis. De Extrangis es con X y con J.
¿Sí?
Sí, con J. Como te estoy hablando de memoria...
Sí, venga, búscalo ahí.
Buscarlo aquí, búscalo, en el diccionario de la Academia.
Es verdad que lo he dicho muchas veces, pero lo he escrito muy pocas.
Yo juraría
me imagino,
que yo...
me imagino que te sonaría con G, que es como
¿sí?
Con
eso. Yo, a mí me suena con G.
Mira, aquí es con J, ¿ves? Con J.
Mira,
de Extrangis. Extrangis a secas es un extranjero.
Ajá.
Un extrangis en lengua coloquial, en español coloquial, es un extranjero. Y de extranjis es de tapadillo, que es una expresión que sí
y
que
siempre
conocemos.
con J.
Sí.
Pues mira,
supongo,
sí, me habría equivocado.
Que
¿eh?
Si lo metemos aquí,
lo habría cometido el error.
No sale nada, seguro. No, la palabra extranjis con G no está registrada.
Te remite y te aparece ahí bien grande con J.
Pues ya puedo.
Pues yo quiero solidarizarme con este hombre porque efectivamente me parece muy duro lo que se ha hecho con él.
Yo solamente quiero decir que ya puedo dormir porque he aprendido algo nuevo. Extranjis va con J y no con G como una servidora se creía. Rafa Cerro, que descanses.
Ya está iluminado.
¡Hala!
Hasta luego.
Jueves.
Adiós.
Triple.
Esto es deporte, deporte en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:30, siga con nosotros desde el Palacio de los Deportes la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-CSKA de Moscú. Todo el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
Triplazo, triple.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
...11 y 35 minutos de la mañana... ya está por aquí Nieves Ortiz, responsable de informativos de Onda Madrid. Nieves, muy buenas.
Muy buenas.
Pendiente de la actualidad de este jueves, que vamos a ampliar a partir de las 2... en la sintonía de Onda Madrid, que pasa por la reunión, como cada semana, los jueves del Consejo de Gobierno.
Sí, una reunión presidida por Ignacio González, de la que podemos adelantarles que va a hablar, entre otras cosas, de inversiones internacionales, las que llegaron a nuestra región el año pasado. Y la conclusión es que Madrid atrajo 8.600.000 euros de inversión extranjera, o lo que es lo mismo, la mitad de la registrada en todo el país. Es decir, que Madrid abandera la inversión que viene de fuera en toda España. Y les voy a dar otro titular de lo aprobado en esa reunión y que se aportará en una rueda de prensa que va a comenzar dentro de unos minutos. El gobierno regional va a invertir 3 millones de euros para mejorar la potabilizadora de Navacerrada. Asuntos de calado, ¿no?, en nuestra región, y que se debaten y se aprueban en esas reuniones que tienen lugar siempre todos los jueves. Que, por cierto, como cada jueves, excepto los últimos de mes,
no hay
sesión de control, pleno en la Asamblea de Madrid, una sesión en la que se pone a prueba, ¿no?, con esas preguntas que lanzan desde la oposición al Ejecutivo, contesta Ignacio González, y pueden seguirlo ustedes a partir de las 4 de la tarde en esta sintonía en Onda Madrid.
Pues estaremos muy atentos a las palabras, a las preguntas, a las respuestas, al debate en la Asamblea de Madrid.
Hay Junta de Gobierno también, vamos a saber los acuerdos aprobados, a qué se le ha dado luz verde, ¿no?, en los temas municipales, presidida por la alcaldesa Ana Botella, que, por cierto, después a las 12, también ahora en un ratito a mediodía, se va a marchar para poner, para inaugurar un colegio, las obras de ese centro escolar, del que después también vamos a conocer más datos. Datos de un día en el que estamos descontando ya los minutos al reloj, que estamos deseando entrar en la primavera oficialmente.
Sí. 17:57.
Sí, una hora en la que oficialmente estaremos en la primavera, una primavera astronómica que, por cierto, terminará 92 días y 18 horas después, es decir, el 21 de junio, cuando comienza el verano, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Y que además esta primavera se prevé que se produzcan dos eclipses, uno total de luna el 15 de abril y dos semanas después, es decir, el 29 de abril, un eclipse anular de sol. Uh-huh. El primero de ellos será visible en España, el de luna. Así que, bueno, son datos que vamos a ir conociendo.
Hay todos por la noche
también
esperando ese momento.
¿Qué se prevé, no?, que pase en esta primavera? Hay una rueda de prensa que se está produciendo en estos momentos de la EMET. Allí estamos y se van a dar datos también de cómo se prevé que sea esta primavera en Madrid y cómo fue el año pasado. Vamos a comparar, ¿eh?
Bueno, de momento ya los alérgicos sabéis.
Es bueno recordar siempre cómo fue el año pasado, porque yo soy de la teoría y lo puedo demostrar, que no tenemos memoria meteorológica.
No. Ni una poquita.
Lo que sí queda grabado en la mente es...
Siempre ha sido el verano más caluroso, se nos sale en la mente, la primavera más lluviosa.
Siempre pensamos que todas las Semanas Santas llueven, y no siempre llueven. A veces hace sol y a veces hace calor.
Yo solo llevo la cuenta, las Semanas Santas, es difícil que me equivoque, porque llevo la cuenta de cuándo salen las cofradías y cuándo no.
Sí, es verdad.
Entonces yo más o menos sé de cuándo hemos podido estar con la móvil y cuando no hemos podido estar con
yo
la
recuerdo
móvil,
que el año pasado llovió bastante. Pero
el año
pasado
llovió.
Hablamos de Madrid y luego se lo vamos a contar.
Claro, que lo que sí está claro es que la primavera para los alérgicos, ya nos cuenten lo que nos cuenten desde la AEMET, mala, lo siento, pero hay que así, como un jarro de agua fría, hay que decir las cosas como son, malas. Así que, por favor, empezaría con los antihistamínicos, que esto está muy revolucionado.
Y el primer consejo es decir, hay que disfrutar de la primavera esta misma tarde, porque ya Antonio López nos lo venía contando de primera hora de la mañana, que viene frío,
sí,
viene mal tiempo, viene lluvia.
Que volvemos, sí, un poquito al invierno, aunque entre la primavera.
Bueno, que estamos muy contentos porque tenemos, bueno, buenas noticias.
Ay, sí,
de una historia,
sí, sí,
que hemos seguido muy de cerca, uh-huh, aquí en Onda Madrid y en Hoy en Madrid. Ya hay donante para el pequeño Mateo, ese pequeñajo para el que su familia emprendió una campaña el pasado verano reivindicando una médula, y que nos invitaban a todos a ser donantes de médula, que diésemos ese paso.
Sí, bueno, ya se sabe que va a ser operado en abril. A su padre le gusta echar mano de una frase de Kung Fu Panda, una película que es la preferida de su hijo mayor, sí, Lucas, que dice, el pasado es historia, el futuro es una incógnita y el presente es un regalo.
Me gusta, qué bonito.
Nos la vamos a apropiar también nosotros. Bueno, sin duda el de ayer fue el mejor día del, sí, padre para este padrazo Eduardo Schell. Cuando se confirmó la noticia, su pequeño de 10 meses le fue diagnosticada leucemia cuando tenía 8 semanas de vida. Una campaña, como decía Sergio, la campaña Médula para Mateo, que se convirtió en todo un fenómeno,
sí,
que
sí,
seguimos,
sí,
aquí en Onda Madrid, pero que fue fenómeno en todas las redes sociales, que contó el apoyo con grandes deportistas, entre otros Rafa Nadal, Pau Gasol, Iker Casillas, y como nos ha contado la familia, bueno, pues en estos meses, ¿no?, hasta abril que se prevé la operación, puede pasar muchas cosas, pero están muy esperanzados, sí, sí, ilusionados, sí, con esta noticia.
¿No?
Siempre que sí.
Lo decía también, con motivo cuando se lanzó esta campaña, el doctor Matesam, uh-huh, dijo que estaba bien, pero ojito, que había que pedir médula para todo el mundo.
Claro.
Que
sí,
no se pueden pedir médulas personalizadas porque no va así ser donante de médula.
Pero bueno, sí que es verdad que en este caso lo que sirvió era para aumentar mucho ese banco, ¿no?, de donantes de médula, que además es un banco que funciona a nivel internacional, porque encontrar la compatibilidad es prácticamente como encontrar una aguja en un pajar.
Sí.
La mayor parte de las personas que forman parte del banco de médula ósea jamás en su vida les van a llamar para que realicen esa donación, porque es muy, pero que muy complicado de verdad encontrar una compatibilidad como para poder realizar ese trasplante. Así que bienvenido sea que por fin se han dado ahí, ha conjurado el universo, como suele decirse, para que el pequeñajo Mateo haya conseguido ese donante. Y todos los que queráis os podéis seguir, desde luego, apuntando al banco de donantes de médula, porque es fundamental para que otras personas puedan vivir.
Sí, sin duda, casos como este, ¿no?, son los que animan a continuar con otros que son anónimos, que no se conocen,
sí,
pero que están ahí, hay que echarles un cable. Bueno, se abre también la convocatoria de ayudas de emergencia social en Las Rozas. Se dirige a vecinos que se encuentran en circunstancia de especial vulnerabilidad, personas en situación de dependencia o sus familiares, mayores, personas con limitación en la actividad y también para desempleados. Así que se lo contaremos para aquellas personas que estén interesadas, ya decimos, en Las Rozas. También pendientes de ese accidente militar de helicóptero caía al mar en Fuerteventura. Se han ampliado los medios marítimos de búsqueda de los 4 tripulantes que iban a bordo, y después seguiremos actualizando, ¿no?, cuál es la situación,
sí, la
esa última hora que nos llegue desde Canarias. También, fijaos, hoy sabíamos de la noticia de que se encontraba el cuerpo sin vida del soldado español de 25 años fallecido en un hospital de Sidón, en Líbano, en el que estaba ingresado por una caída fortuita en las dependencias de la base de Marjayún. Va a llegar el cadáver, el féretro, esta tarde a la base aérea de Talavera de Badajoz. Y también, bueno, tenemos que lamentar esta triste noticia, ¿no?, que nos llega desde Líbano. Vamos a estar pendientes de la inmigración, ese debate, esta polémica, este asunto. La tensión sigue latente, ¿no?, en el perímetro fronterizo de Melilla, reforzado desde hoy con más de un centenar de agentes, mientras se sigue pendiente del traslado de subsaharianos a la península para paliar esa saturación que existe y que vienen denunciando en el CETI, en ese centro de internamiento, tras las últimas entradas masivas de inmigrantes, inmigración de la que además,
ajá,
se va a hablar hoy en Bruselas. Hay una cumbre a la que también asiste Mariano Rajoy, tiene pendiente viajar esta misma tarde para hablar, entre otras cosas, sobre esto y sobre la situación de Ucrania, que día a día también aquí en Onda Madrid les vamos actualizando. De la situación en el Congreso de los Diputados, hoy hay pleno desde las 9 de la mañana, se lo estamos contando en el boletín de noticias, en los boletines puntuales, y entre otras cosas se va a hablar de la reforma de la ley de tráfico.
Sí.
Se abre la puerta a la subida de la velocidad máxima, uh-huh, en algunos tramos de autopistas y autovías, ya su reducción en las carreteras secundarias, endureciendo además multas por consumo de alcohol y drogas al volante.
Esto es estar pendiente de los cambios.
Sí, es lo que recoge sobre todo esa normativa, ¿no? De seguridad, bueno, de tráfico. Y como no en tribunales, el caso Gürtel, porque los presuntos cabecillas de esa trama, Francisco Correa y Álvaro Pérez el Bigotes, comparecen este jueves por primera vez ante el juez Pablo Ruz, que ha llamado esta semana a declarar a la que se considera, como digo, la cúpula de esta trama como previo paso para cerrar la causa. El Bigotes ha llegado al juzgado, no ha declarado, ya lo sabemos.
No ha dicho nada.
Nos lo contaba Lupe Ortiz en los boletines. Y en breve, a las 12, se prevé que llegue también el señor Correa. Veremos qué ocurre. Estaremos pendiente de la Audiencia Nacional.
Y lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid.
Y lo contaremos. También contaremos asuntos relacionados con la música, como Festimad 2014, que se presenta y que vamos a saber cuáles son esas novedades, esos grupos que van a participar. ¿Estará
Lofo y Lesbian?
No lo sabemos, pero bueno, sí van a estar hoy en la Riviera. Lofo y Lesbian. Vamos a escucharles.
Concierto programado para esta tarde, noche de jueves, aquí en la Comunidad de Madrid.
A las 9 de la noche, el primero de los tres conciertos, como digo, en la Riviera y en el Paseo Virgen del Puerto, y van a estar cantando todos sus éxitos, todas sus canciones encima del escenario, que es lo que, como dicen, a ellos más les gusta. Se prohíbe fracasar, que no, que nos gusta el éxito. Bueno,
no, oye, se aprende también y mucho de los fracasos, que solo son intentos.
Claro,
claro,
por
eso.
Aprender de los fracasos es un paso muy grande para ser feliz, que estamos en este Día Internacional de la,
Felicidad.
Claro.
Ay, con la sonrisa. Oye, que os recordamos que os podéis pasar por la estación de metro de Chamartín, en el hall, hasta las 8 de la tarde. Nos están haciendo fotografías con la mejor de nuestras sonrisas. Se imprimen ahí en un formato de estos grandes y se está empapelando todo ese hall, todas las paredes, con las sonrisas de todos los madrileños que están precisamente por el metro de Chamartín.
Pues nada, nos llega alguna foto, porque se han comprometido conmigo los organizadores de este evento a que nos van a mandar alguna foto para que la compartamos con los oyentes.
Ah, pues venga, en el momento en el que la tengamos, nosotros la compartimos. Oye, ya que estamos, si os queréis hacer una foto de vuestra mejor sonrisa,
hombre, claro,
nos la enviáis directamente a nuestro Facebook, facebook.com/hoyenmadrid.
Venga,
no se diga que nos fomentamos.
Venga,
patata.
Adiós. Bueno, pues que a las 2 con Patricia Fernández, el informativo y boletines y todo. Ya saben que estamos siempre dándoles noticias aquí en Onda Madrid. Hasta luego.
Adiós.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Entonces necesitas audífonos.
Pues sí, lo que oyes tú, que yo no puedo.
Y son muy caros los audífonos.
¿Qué va? Otros cortarían el audífono, nosotros cortaríamos el precio. Audífonos de última generación a precios de fábrica. Visítanos en calle Carranza 7, junto a Metro Bilbao. Nadiesinaudífonos.com.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red.
De mi corazón.
La música con Manolo Calderón.
Pues al día de la felicidad, que deciros, le tenemos que buscar una banda sonora, sí, una que nos guste, y para ello seguro que Manolo Calderón ya tiene alguna que otra cosita preparada. Manolo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sabía yo que era el día de la felicidad hoy.
Sí, el día internacional de la felicidad.
Dos añitos, ¿eh? Lleva celebrándose.
La ONU hace dos años.
Pues estaríamos obligados a ser felices todos los días.
Es lo que dice la ONU,
sí,
¿no? Que
es una manera de recordar, dicen, que la felicidad no es un lujo ni una frivolidad.
No,
que
por
la
supuesto.
Felicidad es un anhelo del ser humano y que, bueno, pues todas las organizaciones deberían intentar ayudarnos a acceder a esa felicidad de una manera relativamente sencilla.
Eso va a ser casi imposible. Yeah. Pero bueno, la felicidad es una necesidad innata, sí, en el ser humano, uh-huh, ¿no? Y es necesario 100% como el sol o el agua, ¿no?
Y que es fácil, ¿eh? Decirlo, es muy difícil conseguirla, que y por eso vayan, hay que fijarse en las pequeñas cosas.
Que pongan, ¿no?, en manos de empresas y de jefes y de directivos nuestra felicidad, pues vamos a... No nos lo vamos a creer mucho, la verdad.
Di que sí.
Yo que venía hoy a hablar de la bolsa, pero no, ya tenéis aquí a Pablito, que habla muy bien de la bolsa. Y
es verdad, lo cuenta
enterado.
Muy bien, ¿eh?
Sí.
Oye, Pablo
lo hace, ¿eh?
Sí. Sí, lo hace muy bien, hombre. Yo es que, claro, siempre que leo estas revistas de economía, estos periódicos de economía, es que no, mi duda siempre me asalta, ¿no? ¿Por qué los bancos siguen ganando más dinero en plena época de crisis? ¿Por qué Inditex sube el dividendo un 10%? En fin...
Interrogantes, sí, que nos hacemos muchos.
Sí,
sí, bueno, que cada cual busque la respuesta.
Vamos a seguir siendo felices. No hagamos muchas preguntas, que ya sabe que mucho pregunta... Malo. Se va a encontrar,
venga,
con,
sí,
respuestas que no quieren.
Vamos a la música.
El 20 de marzo de 1949 nacía en Texas la cantante y pianista Marcia Ball. Está feliz cantando, bailando y de todas las maneras, ¿no?
Y transmite la felicidad, sí.
Se crió en Luisiana y a los 5 años aprendió a tocar el piano. Eso es lo que deberían hacer todos los niños, ¿no? Aprender a tocar algún instrumento, aprender algo de música para ser todavía más felices.
Sí.
Y se destaca por su estilo New Orleans. En los años 60, mientras estudiaba, tocaba en una banda llamada Goom. En el año 70 militó en Freda and the Fire Dog, y en el año 74 comienza su carrera en solitario. Su estilo incluye elementos del Zydeco, Swan Blues, Louisiana Blues y Boogie Woogie, como estamos escuchando. Ha recibido todos los premios imaginables: mejor instrumentista, mejor vocalista, mejor álbum. Continúa actuando por la zona de Austin y de Nueva Orleans y participando en los diversos festivales que hay alrededor de todo el mundo. Marcia Ball. Todo el mundo podría poner una persona así en su vida, ¿no?
Sí.
En vez de un despertador, uh-huh, que te levantas una persona
así. Es verdad.
Así. Sí. Marcia, buenos días.
Va.
Y se pusiera ahí
y
a
además...
darte...
Que con este ritmo no te apetece ni darte la vuelta.
No,
la cama,
me veo,
no,
mira,
te levantas.
Me veo aquí ya duchándome, preparando las tostadas y
el
todo.
Y el cafecito,
ritmo,
sí,
hombre,
sí,
claro,
sí.
Esto es alegría de vivir.
Y la ropa me va a combinar mucho mejor.
Alegría. El 20 de marzo de 1951 nacía en Dallas el guitarrista Jimmy Vaughan. Jugaba al fútbol americano, pero una lesión le dejó en cama mucho tiempo, el suficiente para aprender a tocar la guitarra y además enseñarle a su hermano pequeño, Steve Ray Vaughan. A los 15 años tuvo su primera banda, Swinging Pendulums. A los 16 formó parte de The Chessmen, una banda que teloneó a Jimi Hendrix. Al ver a Muddy Waters y a Freddie King, su vida dio un vuelco, despertando su interés por el blues. En 1970, instalado en Austin, montó su propia banda, The Storm, donde estaba su hermano Steve tocando el bajo. En el año 76 formó The Fabulous Thunderbirds con el armonicista King Wilson. Jimmy dejó la banda en el 89 para comenzar su carrera como solista. Jimmy Vaughan. I know you can do it. So baby, get up. Y nos vamos hasta 1961. Nacía James McDonnell, conocido como Slim Jim Phantom, batería de los Stray Cat. Tomó este nombre al formar en 1979 en Nueva York el famoso trío Los Stray Cat, junto a Brian Setcher, guitarrista y vocalista, y Lee Rocker al contrabajo. Son de estos baterías que tocan de pie, con una batería compuesta por dos piezas, únicamente un bombo y una caja, ¿no? O sea que ahí vale todo.
¡Qué barbaridad!
Fijaros cómo suena.
¿Sí?
Tras la primera separación de los Stray Cat, forma en el año 83, junto a Lee Rocker y a Earl Slick, el guitarrista de David Bowie, de John Lennon, el trío Phantom, Rocker y Slick. En el año 86, Stray Cat se reúnen de nuevo hasta 1993. Ha tocado en varias bandas y ha participado en algunas películas y actualmente tiene un trío con el que suele actuar. Este es Slim Jim Phantom a la batería. Y el 20 de marzo de 1972 nacía en Inglaterra Alex Capranos, el líder de Franz Ferdinand. Hijo de griego e inglesa, en los años 80 se fue con su familia a vivir a Escocia. Desde principios de los años 90 era habitual en la escena musical de Glasgow, tocando en diversas bandas locales. En 2001 formó Franz Ferdinand. Llamada así, este tío tiene que tener un cerebro un poco extraño, ¿no?
A ver, ¿por qué? ¿Por qué?
Le puso este nombre en honor al archiduque Francisco Fernando de Austria. Un alemán, Franz Ferdinand, cuyo asesinato en Sarajevo precipitó la declaración de guerra de Austria contra Serbia, que desencadenó la Primera Guerra Mundial, ¿no? Este tiene que estar obsesionado con Europa o con las guerras mundiales o algo así.
Le apasionará la historia.
En un principio se iba a llamar Archiduque la banda, pero inspirándose en un caballo de carreras, pero de ahí a Franz Ferdinand
pues
había un paso,
por
lo que veo. Además, este nombre es también el del último comandante de Auschwitz, Rudolf Franz Ferdinand Hopp, de origen alemán y ahorcado después de su juicio por los aliados, ¿no? Uh-huh. Bueno, Franz Ferdinand lleva 4 LPs, usan imágenes vanguardistas rusas en las cubiertas de sus álbumes y de sus singles. Alex Capranos.
Curioso.
Y dos actuaciones para hoy.
Venga,
dos actuaciones extraordinarias, además muy distintas la una de la otra. Vamos a comenzar en Gruta 77, actúan The Queers. Los herederos de los Ramones se formaron en New Hampshire, en Estados Unidos, en 1982, llevan ya 32 años, siendo su cantante y guitarrista Joe King el único miembro fijo del grupo. Es uno de los máximos estandartes del punk pop en todo el mundo. El grupo se ha forjado una leyenda y se ha convertido en una banda de culto dentro del género. El mismísimo Joey Ramone los citó como una de sus bandas favoritas, al igual que Green Day o Sum 41, con quienes ha compartido sello discográfico en Gruta 77, los Queers. Y nos vamos hasta el Teatro Lara. Allí estará actuando el músico británico Joey Cole. Joey saltó a la fama entre 1982 y 1987 con 3 discos al frente del quinteto The Commotions. Ya nos visitó el pasado mes de octubre para presentarnos en directo su último disco, esto que estamos escuchando, Standards. Sin embargo, los conciertos que iba a celebrar en Madrid y en Zaragoza se tuvieron que suspender. Ahora regresa para enseñarnos lo que no pudo en su momento, un disco grabado entre finales del año 2012 y principios del 13 en el Teatro Lara, Joey Cole. Son dos buenas citas para esta noche, ¿eh? En el Teatro Lara, ya digo, un músico británico sumamente reconocido que ya viene de los años 80, que tuvo, como casi todos los músicos de aquella época, un más y un menos, pero que está recuperando su carrera y lo va a demostrar esta noche, sin duda alguna, en el Teatro Lara. Y a quien le apetezca más dar brincos al ritmo de los ramonianos Queers, las reinas, pues estarán actuando en Gruta 77. Uh-huh. O sea que hay dos destinos que esta noche podemos elegir. Tenemos la suerte todavía de ser libres para decidir. Song. Bueno, es un buen día para celebrar la felicidad, o sea que esta noche...
Y la llegada de la primavera, ahí en concierto.
Es verdad, es verdad, una cenita...
Ay, qué nervios.
Un conciertito, a la luz de la luna, que te quiero mucho, y etcétera,
como
etcétera.
Como la trucha, el trucho.
Como la trucha, el trucho, y que luego venga lo que Dios quiera.
Di que sí.
Mira,
que viva la felicidad.
Pensar mucho en lo que va a pasar no ayuda a la felicidad.
No.
Así que vivamos el momento. A las 12 y 5 de la noche ya será primavera, ahí estará Manolo Calderón con El Paso, te escuchamos.
Muchas gracias.
Adiós.
Un abrazo. Adiós.